Bueno, pues yo creo que dentro, porque es un poco de serie de culto, o sea, una serie que es prácticamente de culto, desde luego esa es perdido. Yo creo que tengo muy en serio esa concepción en un momento y me lo he comentado pidiéndole a mi amigo, pues yo tengo un amigo que es alegado, que es cara cosas diferentes, que se escalará toda la temporada de perdidos, lo que ha emitido por ahora con los subtítulos, para poder estar un poco a la altura, ¿no?, de este desafío. La conferencia es la profesora Ana Tous de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se titula Hibridación genérica e interactividad en perdidos. Ana, pues yo creo que es una profesora igualmente capacitada que conocemos anteriormente, de hecho, porque de hecho es una de las dos principales especialistas de España en esa cuestión. Acaba de leer su tesis doctoral, el título lo leo, el texto audiovisual, análisis desde una perspectiva mediológica. Esto era una útil estrategia para hacer un análisis que a mí me generó mucha envidia cuando tuve la suerte de conocer a Ana hace más o menos un año. Es un análisis, una comparación de cinco de las principales series estadounidenses, las primeras temporadas de estas series, en concreto Perdidos, Mujeres Desesperadas, House, A la Oeste, de la Casa Blanca y CSI Las Vegas, Los Ángeles, ¿no? Yo realmente perdí mi ocasión, ¿no?, porque hice la tesis sobre las elecciones generales del 2000 y yo, pues lo siento mucho, ¿no?, pero Almunia no es comparable con House, ¿no?, ni hablar con el presidente Barlet. Entonces, pues me siento ahora un poco, digamos, vamos a hacer una jornada, ¿no?, para ver si así, pues parte de esa oportunidad perdida la recuperamos. Bueno, sin más dilación, Ana, te doy paso y luego pasaremos evidentemente al debate.
Pues nada, vamos a ver un poco cómo funciona el cubilete, como decía Conchi, y bueno, empezar comentando lo que intentaré hacer en esta exposición es ver cómo el género de Perdidos, la identidad genérica en la serie y la interactividad y los fans, pues me parece que tienen cierta relación y que merece la pena comentarlo. Perdidos era en 2006, según el informe de Telecoms and Media, la segunda serie más vista del mundo, después de CSI Miami, pues que es un modo pues, de justificar este inicio con esta serie, y procedía de la crisis de una de las networks, ABC, estaba en crisis pues, entre otros factores por el factor de fragmentación de las productoras estadounidenses por la presión de los canales premium. Y en esta crisis, pues Lloyd Brown, uno de los productores ejecutivos de la cadena, recibió el encargo de remontar pues, la cadena, ¿no?, de sacar ABC a flote. Entonces lo hizo con Perdidos, y lo consiguió con las dos, con Perdidos y con Mujeres Desesperadas. Luego, Perdidos ha recibido alguna demanda por plagio de otro guionista de Hollywood, que es Spinner, pero bueno, ABC no ha hecho ninguna declaración al respecto, o sea que no está del todo demostrado. Brown, que luego fue despedido por la misma cadena, después de conseguir estos dos éxitos de 2004, tenía el encargo de hacer un producto que fuera una fusión de la película de Zemeckis, Náufrago, y de Survivor, de uno de los programas de la realidad vigentes en el momento. Entonces, J.J. Abrams, que sabéis que bueno, se podía equiparar en un principio al creador de la serie, conocido en ese momento por Alias, aceptó el encargo de producir o crear una serie como Perdidos, cuando le permitieron que la isla fuera considerada un personaje más en la serie. Se trata, como sabéis, de un thriller serializado, en un momento de serialidad norteamericana, pues caracterizada por, o sea, que las series no solo son episódicas, sino que hay una gran serialización de las tramas, hay muy pocas tramas autoconclusivas, y en Perdidos pues se da de manera muy notable. Se trata de una serie de éxito, bastante éxito de crítica y de público. Sabéis que solo en la primera temporada recibió 6 Emmys de las 12 nominaciones que tenía. Y los productores que un poco se han encargado del desarrollo posterior de la serie, porque lo de Abrams fue muy inicial y luego ya no tuvo ese papel tan relevante, han sido Lindelof, Carlton Cuse y Jack Bender. Se trata de una serie en la que se da una articulación de 3 relatos juxtapuestos. Vemos la trama de la supervivencia en la isla, la trama de los flashbacks o analepsis de las vidas pasadas de los protagonistas, y luego también la teoría de la conspiración y el reality show. Es una serie con una mitología propia muy marcada, sobre todo mediante 2 coordenadas básicas: el espacio, esa isla que es un personaje, y el tiempo, esas alteraciones diegéticas, ese cubilete que comentaba antes Coche. Entonces, ¿qué precedentes seriales y cinematográficos tenemos en Perdidos? Lo primero es que, bueno, Perdidos intenta crear una serie con un enigma básico, un enigma muy muy importante, que será el que mantenga la atención de la audiencia durante capítulos y capítulos. Es repetir lo que se ha dicho, el propósito de la industria televisiva norteamericana es que el espectador siga cuantos más capítulos mejor, y en este caso el someter la estructura narrativa a un enigma pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes y supone también un peligro importante. Los precedentes cinematográficos de estos giros narrativos son los más inmediatos de los 90, como Matrix, Los Otros, El Sexto Sentido, y más antiguos como Hitchcock. Y se trata de dar una anagnórisis, de producir una anagnórisis en el relato, un cambio de perspectiva que a la última hora pues, nos da una lectura distinta de lo que era la trama narrativa. Abrams tiene fama ya de haber sometido distintos productos narrativos suyos, televisivos, a este enigma final. De hecho, no sé si habéis visto una aparición suya en televisión en la que salía con una caja, decía que esa caja se la había regalado su abuelo y que no, a los 8 años, que no la había abierto nunca y que no la abriría nunca porque contenía el enigma, y ese enigma era lo que daba aliciente a la vida, ¿no? Y bueno, eso está muy bien, es muy bonito, como anécdota familiar, pero como estrategia narrativa en una serie pues puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas. En los precedentes que los mismos productores comentaban son Twin Peaks, con la muerte de Laura Palmer, y Expediente X, con la trama de la gente Mulder, que no funcionaron excesivamente bien. Entonces, en lo que se refiere a la resolución del enigma, lo que se ha hecho en Perdidos es lo que he propuesto llamar una estrategia de soluciones múltiples. Es decir, se van solucionando algunos de los enigmas a los que se dio el inicio, en especial durante la primera temporada, con soluciones bastante originales, cabe decir, y se mantienen en vilo otros enigmas, lo que acaba siendo poco satisfactorio para los fans y la explicación de algunos de los descensos de audiencia de la serie. También destacar la importancia de estas series que he mencionado, Twin Peaks y Expediente X, como series de los 90 que tienen una fuerte incidencia en la seriedad narrativa norteamericana, pero especialmente en Perdidos. Twin Peaks porque se puede considerar una de las primeras series cinematográficas, y Expediente X por la inclusión de lo paranormal y de lo fantástico. Y también por lo que suponen de esta revolución, que es unir el intento de cantidad, de duración, de una serie de capítulos, con cierta calidad televisiva cercana a lo cinematográfico. Ya entrando en los géneros que se recuperan en Perdidos, vemos en primer lugar pues, que se trata del subgénero catástrofes y náufragos en una isla. Se trata de la recuperación de un género literario del siglo XVIII que se utilizaba pues, como equiparación a la racionalidad y al progreso, y que en la serie, pues, como veremos, se recupera, pues también se recupera junto a lo paranormal y a lo fantástico. Había una recuperación también reciente, hay un juego aquí, se da un juego importante entre la realidad y la ficción. Había toda una serialidad televisiva de telerrealidad que se había instalado en las islas, ¿no? Teníamos pues una serie que se llamaba Lost, precisamente, Gran Reto, La Isla de los Famosos, Supervivientes, Survivor, todas estas que de hecho eran una respuesta al hecho que estas producciones de ficción doméstica como Gran Hermano, españolas o europeas, no habían funcionado en los Estados Unidos, que no comprendían la gracia, digamos, de ver un grupo de personas encerrado en una casa. Entonces, como no tuvo salida allí, se empezaron a hacer otros tipos de realities, como son los que he mencionado. Entonces, se da este juego en la serie entre los tres macrogéneros televisivos, la realidad, la ficción y el juego. vemos que las comunidades de individuos pues, se repiten, se han ido las ocasas, o sea, tampoco tienen, aparte del escenario, unas diferencias muy significativas. Y en el caso de Perdidos se incluye también toda la parte del reality show, pues, con la trama que hemos mencionado de los otros, de Dharma Initiative, que supone una metáfora de la sociedad actual, una sociedad que está observando, y bueno, que está observando a otros personajes que se desarrollan en supuesta normalidad. Esto fundamenta también la interpretación del reality show que se ha dado de la serie, del funcionamiento de la serie, y que los mismos productores se han encargado de fomentar explícitamente con capítulos como orientación, el juego interactivo de Lost Experience, que luego comentaremos un poco más, y el hecho que uno de los personajes, por ejemplo Desmond, pues llegue por primera vez a la isla como en una aventura como el programa El Gran Reto, de estos de telerrealidad. El escenario, la isla, se convierte por lo tanto en un género, mediante estos juegos que comentábamos de realidad y ficción. Y así como en el reality tenemos la figura del antihéroe, o sea, lo que estamos viendo como espectadores en un Gran Hermano o en un Survivor son más antihéroes que héroes, en Perdido se recupera la figura del héroe porque recupera la figura literaria de este género del siglo XVIII. También tenemos la recuperación del género fantástico. Decíamos que hay la recuperación de las características de género literario como racionalidad y superación de la animalidad como progreso, pero unido a lo paranormal y lo fantástico. Destacar que bueno, en la década de 1990 y el 2000, las series dramáticas estadounidenses y algunas de comedia también se basaban sobre todo en géneros de realismo. No había, encontramos Friends, Frasier, Urgencias, o sea, no eran series para nada que salieran del realismo. Las mencionadas series muy importantes para lo que estamos analizando, Expediente X y Twin Peaks, no tienen un efecto inmediato de recuperación del género fantástico, o sea, incluyen temas, pues, sobre todo Expediente X, Twin Peaks más de absurdo en otro sentido que el habitual. Y es entre 2003 y 2005 que empieza la recuperación del género fantástico en la televisión norteamericana. Especialmente en 2005 está cuantificado que un tercio de las escenas eran de temática sobrenatural. Entonces, entre estos años, 2003 y 2005, tenemos dos grandes temas dentro de lo fantástico. Uno sería el chicas que oyen voces y el otro sería el de catástrofes. Tenemos series como Medium, Tan muertos como yo, y una serie de epígonos también de Perdidos dentro del catástrofes, que sería Invasión, Surface, Supernatural, Operación Threshold. Y bueno, esto sería un fenómeno, este fenómeno que llamamos de clonación, que es uno de los fenómenos de un dispositivo de repetición en los que se afianza la serialidad televisiva norteamericana. Esta recuperación de lo fantástico se da, como se había dado en los años 60, con la Guerra Fría. Tenemos un momento posterior al ataque de Nortes a las Torres Gemelas, y es un momento de miedo, de incertidumbre, y es el que en estos momentos propicia y se justifica el surgimiento del género fantástico y del género de ciencia ficción. ¿Por qué? Pues porque el género permite que se hagan lecturas, que se hagan lecturas para interpretar la realidad de un modo maniqueo mediante las metáforas propuestas por el mismo producto fictivo. Esta incertidumbre es lo que en el ámbito ficticio de las series es lo que la clave, digamos, del género fantástico, es la duda. En Perdidos está articulado mediante los personajes de Jack y Locke. El primer episodio, recordaréis, de la segunda temporada, Hombre de Ciencia, Hombre de Fe, es el que transmite la duda al espectador, que es una de las claves del éxito del género, una necesidad genérica, de hecho. y consiste en que el espectador duda pues, de qué es la isla, de si tiene fenómenos sobrenaturales, de por qué hay un oso polar, porque muchas cosas, ¿no? Es una duda constante. Entonces la oposición entre un personaje como Jack, pues supuestamente íntegramente racional, y un personaje como Locke, que cree en los poderes de la isla, es lo que transmite esta duda al espectador. Y también tiene cierto paralelismo con la oposición que veíamos en Expediente X con Mulder y Scully, ¿no? Que uno era escéptico y el otro era creyente de los fenómenos sobrenaturales. Así, lo que nos interesa de este género es la frontera entre lo real y lo ilusorio, hasta que el espectador duda de lo que ha visto. O sea, cuando hay un ataque de ese monstruo que no sabemos exactamente quién es, o cuando el piloto en los primeros episodios se muere de repente. O sea, estos pequeños sustos que también introducen los ingredientes de miedo en la serie y que afianzan el género, ¿no? Las características genéricas. También mediante el uso de verbos de probabilidad y de ambigüedad. Nada es seguro, no tenemos la certeza de nada, todo está en duda permanente. Luego, los otros dos grandes géneros de la serie que se recuperan sería el llamado conspiranoia, que procede específicamente de Expediente X, relacionado con los otros, con Dharma Initiative, con el reality show, y el cómic. El cómic se ve especialmente su recuperación, o sea, se ve especialmente que Perdido supone una recuperación del género cómic a través de un epígono de Perdidos como es Héroes, la serie de Tim Krieg. Y ahí vemos pues, que cada uno de los personajes tiene su arco argumental, que este arco argumental está asociado a un espacio y asociado a un género. Hay una creación muy concreta de cada uno de los ámbitos que permite a la vez una multigenericidad muy, muy interesante. Luego son por tanto series corales y multigenéricas y tienen también una característica del cómic que es el texto visionario. Tanto en Perdidos como en la serie Tim Krieg, en Héroes, vemos que uno de los personajes tiene algún producto artístico, como es el cómic The World o las pinturas del pintor, valga la redundancia, de Héroes, que adelantan los acontecimientos que van a suceder. Suponen, pues, y además en el caso de Perdidos, pues Walt es el que tiene poderes, por lo tanto pues la unión está bastante justificada. Lo que comentamos de la multigenericidad, Perdidos es una serie, una de las series de la era del drama más en las que la multigenericidad tiene un mayor rendimiento narrativo que se produce a todos los ámbitos, y vemos pues, lo que comentábamos antes, que la serie televisiva norteamericana se afianza, o sea, en las características industriales de la industria de Hollywood, en los dispositivos de repetición y también en la recurrencia temática, en la repetición y reiteración de ciertos temas. Y uno de estos dispositivos de repetición es la oposición de variables e invariables. Así tenemos un espacio fijo, que sería, o sea, la unión de un espacio fijo y un espacio variable. En el caso de Star Trek, por ejemplo, pues tenemos la nave Enterprise, que sería como una especie de, se le ha llamado hogar catódico, que va viajando, pues los trekkies pues van a distintas espacios o distintas comunidades, y esto es lo que aporta variación a la serie. O el sofá de Roseanne también tendría unas características similares. En Perdidos la invariante son las selvas, la playa, donde tenemos el género de aventuras, y las variables es la interrupción del relato mediante las analepsis, las vidas pasadas de los personajes, que dan este carácter multigenérico a la serie mediante la introducción de varios géneros distintos. Esto nos remite también a las características metatelevisivas de la serie, porque es una serie caracterizada por la fragmentación visual de la trama, como también vemos en otras series contemporáneas como CSI, sería un caso bastante evidente. Así, estos mini episodios, que son las vidas pasadas de los personajes, suponen un compendio de todos los géneros televisivos de una parrilla televisiva, todos o muchos de los géneros posibles. El bélico a través de la trama del soldado iraquí, el policíaco a través de la trama de Kate, el hospitalario con la trama de Jack. Y de este modo la metatelevisión ya es un ejemplo paradigmático de lo que intenta la metatelevisión, que es condensar toda la parrilla televisiva en su propio ámbito, en toda la medida que puede. Así, bueno, resumiendo el cuadro genérico básico de Perdidos, tendríamos los náufragos en la isla, lo fantástico, lo paranormal, el cómic, la conspiranoia, la telerrealidad y las especializaciones de las analepsis, con esta pretensión de integrar toda la parrilla televisiva. Entonces, ya entrando en las estrategias de interactividad, empezaríamos con el juego de Lost Experience, que fue un juego a iniciativa, una iniciativa de marketing de la productora, como había sucedido con el caso de The Beast, que fue una iniciativa para promocionar la película Inteligencia Artificial. Este juego de Lost Experience es uno de los que más pie ha dado a que hubieran distintas teorías interpretativas respecto a la serie, y que estas teorías pues fueran desmentidas por los propios productores, perseguidas por los fans, y bueno, que han alimentado muchísimo las comunidades virtuales. No se reparó en medios, al contrario, se utilizaron todos los medios disponibles para jugar al juego con los fans. O sea, la productora estaba realmente jugando con los fans, y los fans encantados. Y bueno, se pusieron en marcha plataformas de internet, páginas web construidas adrede para el fenómeno, como una que se llamaba Big Brother, por ejemplo. Se ponían anuncios en prensa, en televisión y en radio, que normalmente constituían en las que se encontraban anagramas, mensajes encriptados, con los cuales se tenían que localizar pistas que permitían soluciones. No sé, por ejemplo, Gay Troop es el conocido anagrama de Purgatory. Gay Troop era un caso de un autor ficticio creado por la serie, pero también se remetía a una extensa bibliografía, un ámbito de referencias intertextuales bastante extenso, fomentado por los mismos productores y a los que los fans respondieron con bastante interés. Uno de ellos pues sería el caso del tercer policía de O'Brien, que bueno, los productores comentaban que contenía las claves interpretativas del libro, y bueno, se estableció una relación activamente intertextual con otras obras. En la serie mismo promovido por el caso de Sawyer, de las lecturas de Sawyer. Lo de las estrategias de interactividad tiene mucha importancia. De hecho, un académico como Jenkins encuña el término ACA-FAN, y es a partir de aquí cuando se da por terminada la discusión entre alta cultura académica, crítica y público, seguidor, fan, sin conocimiento alguno. Esto termina, digamos, se da ya por terminado finalmente con este encuñamiento, esta propuesta de término, porque realmente pues ya no tiene sentido. Ya pues, del mismo modo que se puede analizar la televisión de un modo crítico como fenómeno cultural, pues es este el motivo de la creación del término. Lo que comentábamos de la misma productora, que promociona bastante las teorías interpretativas, pues a través de su propia promoción y de la respuesta de los fans, se crean multitud de páginas web, que se llama Lostaways, o sea, los fans que siguen las vivencias de los Losties por internet. Y bueno, mediante chats, forums, chats en vivo y en directo con los actores o productores, bueno, todas las herramientas disponibles para fomentar esta interactividad. Incluso también alguna convención real, o sea, básicamente en internet, mediante las tecnologías de la información, pero incluso hay algún caso de ácido real. Entonces, es interesante destacar esta utilización por parte de las productoras de las tecnologías de la información para fomentar el seguimiento para un target joven, lo que se denomina geek, es decir, tecnofílico, interesado por las nuevas tecnologías, que ha crecido viendo Big Brother en una pantalla o Gran Hermano, mientras en la otra tenía internet con el chat abierto para comentar con los colegas o hacer las votaciones. Es a esta audiencia a la que van dirigidos estos juegos y es para ellos que se fomenta esta interactividad porque se sabe que va a tener éxito. Así, en conclusión, se trataría de dirigirse a una audiencia joven, a una audiencia G, que es atraída por lo incierto y por el juego, atraída por lo incierto de varios modos, mediante un género como el fantástico, mediante un enigma y mediante esta explotación de lo paranormal y esta creación de juegos intertextuales que atraen a la audiencia. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Ana, por esta didáctica disección de todas las claves de perdidos. Yo creo que todos hemos ido reconociendo, conforme iba hablando, decía, pues aquí también esto lo había pensado, o aquí tenía razón, o eso no lo había fijado, un montón de claves, ¿no?, que ofrece la serie, tanto desde el punto de vista de la técnica fusión de géneros que hace, la utilización de diversos géneros, como desde el punto de vista pues, de lo que se llaman las distintas teorías que se han ido arbitrando sobre perdidos, que casi no es que cada uno tenga una, sino que cada uno maneja 5 o 6 al mismo tiempo, ¿no?, y se va decantando por una o por otra según van evolucionando los capítulos. Bueno, también agradezco a Ana que se haya ajustado muy bien al tiempo, lo cual nos permite dejar un margen para el diálogo y el debate, así que pues, desde aquí abro el turno de palabras para lo que a vosotros se quiera preguntar o comentar cualquier cosa. Esto parece el Bernabéu, ¿eh? Un miedo escénico tremendo. Sí.
Buenos días, Ana. Enhorabuena por la intervención, me ha interesado muchísimo, sobre todo por el tema además de la interactividad. Y quería preguntarte, a raíz de la interactividad, si el hecho de que los fans estén constantemente chateando en foros, debatiendo, incluso contactando con los productores, hace que en algún momento el guión o los guionistas consideren las propuestas de los fans y modifiquen los guiones o intervengan, digamos, en las tramas o propongan enigmas, como puede pasar en otras series o en otras secciones de periódicos. ¿Sí? Gracias.
Hay como dos vías. O sea, por una parte, las productoras utilizan este ámbito como ámbito de prospección de ver qué quieren los fans. O sea, no es aquello de carta al director, oigan, póngame un Jack para 24, no, pero sí ven pues, qué tendencias hay, qué reclaman los fans, qué quieren, entonces juegan con eso. O sea, si les interesa, pues lo sacan un rendimiento de eso. Y por otra parte hay otra vertiente también muy interesante, que es los propios fans que en sus páginas web finalizan series. O sea, una serie pues, que no les ha gustado, la finalizan a su manera, o hacen una... Hay propuestas también de comunidades homosexuales que hacen una interpretación de una serie en clave homosexual. O sea, hay una... toda una ficción propuesta por parte de los fans al margen de la, ¿no?, como unos subproductos, digamos.
¿Más preguntas o comentarios? Hola.
Yo quería preguntarte si tú ves alguna influencia de perdidos en una serie española que se llama El Internado. Si es el caso que sí que la ves, si crees que le faltaría algo, porque algún tipo de interactividad, o si le faltaría algo para poder parecerse más o alcanzar esos niveles de éxito que tiene perdido.
Bueno, aparte de las, o sea, de que sí hay algunas características en común y que, bueno, que no hace falta abundar en el tema. El tema de la interactividad en las series españolas es bastante débil. Hubo esa iniciativa de Telecinco hace un par de meses que era la de poner una serie en tiempo real, en una de becarios, no creo que se llamaba, sí, y que, bueno, no ha funcionado en absoluto, ¿no? Del mismo modo que no hay, o sea, hay algunas lacunas, digamos, en la serie televisiva española, y una de esas sería el fomentar esta interactividad. Y no, esto no se soluciona, o sea, es como un poco la, lo que decíamos antes de los productores con las respuestas de los fans, ¿no? No hacen una reacción inmediata, sino que hay un trabajo, una elaboración para tratarlo como tema. No, en el caso, no puede funcionar una serie que sea en tiempo real, unos personajes que están viviendo unas peripecias y que se presente como ficción. Otra cosa que sería que se presentara como telerrealidad, que ya vemos que sí ha funcionado, pero no sería el caso.
A ver, más cuestiones por ahí, más comentarios.
Hola.
¿Alguien quiere repetir?
Yo es que no estaría muy de acuerdo con el hecho de que el público no influye determinantemente, evidentemente no siempre, en los guiones de las series. Y el caso más cercano que se me antoja es Héroes. La serie de Héroes, que probablemente hizo una apuesta desde el principio, evidentemente marcada por Internet, empezando porque su primer capítulo, el capítulo piloto, se emitió antes en Internet y se distribuyó durante una semana en Internet gratuitamente antes de ser emitido en directo por las cadenas norteamericanas. Tampoco hace falta abundar, pero desde un principio los personajes tenían páginas web personales como si existieran los personajes en la realidad. La cheerleader tenía su perfil en MySpace y así largo, etcétera. El candidato a la presidencia, bueno, al Senado norteamericano, tenía su propia página web. En fin, tenía una gran apuesta por la interactividad. En la segunda temporada no gustó el vuelco y el giro que dio el guión a los fans, a la audiencia no le gustó el giro. Se formó una gran polémica, se criticó mucho la serie y en un único capítulo, con una entrevista del productor, se cambió todo el guión de la segunda temporada, solo porque el público, los fans, no lo reclamaban. Dijeron, no nos gusta cómo lo estás haciendo, no nos gusta el perfil que estás dando a los personajes, la intención del guión, y en un capítulo cambió la historia de lo que debía ser toda la temporada y se cargó a los tres nuevos personajes que había tardado 5 capítulos en introducir. Los mató, un capítulo. 3 personajes, toda una trama, y en realidad se los cargó por la influencia del público a través de la red. Y, bueno, no sé, por llevar un poco a la contraria.
Sí, no, está muy bien. A ver, ya sabéis que el primer caso de este tipo es JR en Dallas, la de las soap operas más importantes en prime time de los años 80. Bueno, muere JR y los fans dicen que ni hablar. ¿Cómo van a matar a JR? Que es el malo más interesante de la televisión norteamericana. Bueno, pues nada, pues dice, vale, pues ha sido el sueño. Si no les gusta, ¿qué van a hacer? Y bueno, yo, o sea, lo que me refería es a la... A ver, con lo de proyección, o sea, me refiero y me parece muy interesante a la utilización premeditada de las productoras de las herramientas interactivas. Entonces, esto me parece que es así en todos los casos, o lo que se ha comentado, pues que la TBS ha puesto wikis, que en CSI tienen página web, vaya, casi que incluso de la peluquería de Catherine, o sea que está todo controladísimo y mostrado para los fans, ¿no? Y era más que nada en ese sentido, que sí se hace un caso relativo, pero un caso muy, muy premeditado y muy dirigido desde la productora.
A ver, más comentarios, cuestiones.
Hola, bueno, yo tengo una media edad un poco bastante más elevada que la de los asistentes y por tanto mis gustos culturales en general y televisión en particular se remontan a la época de Bonanza, pues esto es como un tema inferior. Quiero decir que mi cultura narrativa es mucho más clásica, por tanto más de planteamiento, no desenlace y esperar además un final coherente, y es algo que echo de menos en cuasi crítico o de liderazgo provocador, que echo de menos en series como Perdidos por cinematografías tan veneradas, no entiendo muy bien por qué, como las de Tarantino o de David Lynch. Y yo no entiendo nada de lo que quiere decir Tarantino o David Lynch, y me temo que sobre todo en el caso de Tarantino o de Perdidos, porque no hay un plan muy definido. Es decir, van tirando con muchos medios y van complicando una historia a la que no se debe nunca al principio ni al final ni nada. Yo no se lo veo. Bueno, la pregunta mucho más concreta que eso es, ¿cómo se consigue que en esta narrativa moderna o postmoderna se consiga una suspensión tal de la realidad que a la gente realmente no le importe la estructuración de la historia, sino que le interese mantenerla a base de complicar deliberadamente, y yo creo que con trampas, el argumento, incluso de forzar el tiempo narrativo?
Sí, digamos que tu intervención es desde la era paleotelevisiva, con respeto, pero cuando existía la carta de ajuste y, bueno, esas cosas, ¿no? Había dos canales, ya ha pasado un poco de tiempo. No, ahora en serio. Muchas de las explicaciones de la serialidad televisiva actual se deben a la experiencia visual genérica. Por ejemplo, CSI es una serie policíaca clásica, pero interviene el ámbito de lo forense. ¿Por qué? Porque el espectador televisivo norteamericano lleva 50 años soportando, disfrutando del policíaco clásico. House, lo mismo. O sea, entonces, las alteraciones de la diégesis, las alteraciones de la temporalidad en Perdidos, yo creo que una de las explicaciones que tienen es esta. Otra explicación es que desde la neotelevisión, lo que comentaban Cassetti y Oden, hay una búsqueda por escapar al cambio de canal, hay una búsqueda por la estrategia anti-zapping. Entonces, entre las características posmodernas, este miedo al zapping y lo que he comentado ahora, entre todos construyen una fragmentación visual de la trama bastante relevante. Esta fragmentación puede tener características espaciales, como es incluir un videoclip en CSI, ¿no? Aquí dos fragmentos en que se ve a los agentes trabajando en el laboratorio con música de fondo, que no tienen más función narrativa que distraer al espectador, y puede ser también estas alteraciones temporales de la trama, complicado además con las características postmodernas que comentabas y las características postcoloniales, de modo que quizá no son tramas tan, o sea, con una estructura cerrada como las que tú me parece que preferías, sino que tienen unas características más complejas en cuanto a su estructura. Luego, otra cosa es que los temas que se van tratando en estas series no sean los temas de siempre, tratados de formas distintas y que se intentan vender como nuevos. Esto sería otro tema.
Sí, a ver, yo voy a aprovechar que tengo el experimento en lo propio para incidir en esta pregunta. ¿Cuál haría lo que decía nuestro representante de la paleotelevisión, ¿no? Yo creo que estoy en término medio, entre pues, la media de edad, de gente pues, sobre todo de 20 años, 20 y pocos años, y pues no sé, no quiero meterme en un jardín y empezar aquí a evaluar las edades de los participantes, pero sí te quería decir. Yo a veces me pregunto si series como esta, como Perdidos o como Héroes, no tendrán un problema con la audiencia desde el punto de vista generacional, porque fíjate, yo no me imagino a mi padre viendo Perdidos, y no me lo imagino apuntando diciendo esto, del dos sopolas, de otro reto, porque realmente no está en absoluto acostumbrado ni él, ni creo que casi nadie de su generación, a descodificar este tipo de lenguaje audiovisual de una realidad bastante reciente, desde su punto de vista, como habíamos contado todos antes, de su serialización, y es que a veces, pues viendo Perdidos sí confieso que digo, bueno, yo vivía yo con un coche fantástico, ¿no? Pues, como comentábamos antes, cuando todo se explicaba. Entonces, la pregunta sería, ¿esta limitación de generacional existe en Perdidos? Es decir, el perfil de la audiencia es claramente determinado, pues, una franja de edad que iría, yo sé, hasta los 35 años, más o menos, o no está claro.
Yo creo que sí, de hecho es un poco lo que comentaba en mi exposición, al referente a esa audiencia tecnofílica, joven, que ha crecido viendo Gran Hermano a la par que chateaba y que no tiene ningún problema con la fusión de nuevas tecnologías y se descarga los movisouls y, o sea, ese es el target principal, a mi entender, de Perdidos. Luego pasan cosas, por ejemplo, Mujeres Desesperadas inicialmente no tenía un público más que femenino y, bueno, se consiguió pues que fuera más que eso y luego también a un público más amplio, ¿no? toda, o sea, que no es únicamente, exclusivamente para jóvenes. Lo que sí que la audiencia mayor se pierde con Perdidos, valga la redundancia, y no hace falta tampoco que sea gente mayor, sino gente que no ha seguido la serie desde el principio, que no tiene un interés en ella, pues no la sigue para nada. Y al revés, los que la han seguido desde el principio y realmente les gusta y les interesa, pues juega lo que sea con tal de seguir la serie y descubrir.
Claro, es una cuestión que también comentabas muy bien, que es que se requiere un grado de implicación para seguir estas series mucho mayor que lo que se exigía para series un poco de los 80, series anteriores. No puedes llegar a mitad de la tercera temporada de Perdidos y ponerte a verla, que la había comentado antes Concha, que porque es que no te enteras absolutamente de nada, si te enteras de poco, de hecho los capítulos, pues viendo los capítulos aleatoriamente o solo un capítulo es imposible. Entonces, esa estrategia, pues no, un poco lo que comentaba antes también uno de los participantes, que es muy importante tener en cuenta que la serie no acaba en televisión, sino que después es necesario hacer algún tipo de vínculo con los fans, con los seguidores a través de internet, a través de estrategias, de manera que no solo se enganche, sino que lo tengan enganchado, un poco más en cuenta.
Sí, las series, esto ya desde tiempo, tienen varios tipos de expansiones diegéticas, digamos, pues ahí puede haber una continuación de CSI en película, como sería el caso de Deja Vu, o pueden haber una serie de novelas basadas en la serie, como es CSI Cold Bar, y bueno, Perdidos tiene su propia película, que se hizo al final de la primera temporada. Entonces hay todo un ámbito como de merchandising, o sea, lo que sería expansión diegética comercial o mercantil, que se está afianzando y reproduciendo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Incluso pues, se crean niveles de fans. Hay el fan pues, que lo sabe absolutamente de todo porque lo sigue en todos los medios posibles, y el fan más televisivo puro, digamos.
Pues, a ver si tenemos más preguntas o una...
Hola, buenas. Yo, que he sido comentar Perdidos y me la dejé porque al final que no me cuenten nada me desespera. Además tengo la sospecha de que el final va a ser irremediablemente decepcionante. Creo que esta vez, y si está muy bien que lo hagamos ahora, se debería repetir cuando acabe la serie. Porque claro, se habla ahora de Twin Peaks, pero durante la serie Twin Peaks no era lo mismo que cuando se ve todo el recorrido. Entonces creo que va a afectar mucho a los Perdidos el hecho de terminar. Esa era mi reflexión.
Bueno, tomo nota, ya cuando acabe, en el 2010 ya tengo un encargo, pero sí, también comentar lo que decíamos antes de la estrategia de soluciones múltiples. O sea, realmente, yo no creo que pueda haber un final de Perdidos que esté a la altura de las circunstancias. Bueno, sería una gran sorpresa. O sea, eso sí sería un éxito. Pero ellos mismos se han puesto quizá el listón demasiado elevado. Y no, es muy difícil que den solución a eso.
Solamente una reflexión. Quería saber si toda esta interactividad es positiva para el sector profesional, quiero decir, porque yo opino que esta interactividad, como hablan de héroes, por ejemplo, todo esto al final se corta las alas a los que trabajan en esto, y no solamente eso, sino que yo me temo que una serie pueda ser absolutamente hasta predecible si visita los foros y todo eso, y las influencias de esto sobre los guionistas tiene tal, o sea, al final las series perderían toda su gracia. Aparte, por ejemplo, de que volvemos a lo mismo, es una serie como Prison Break, yo creo que es que ya no hay quien la coja. O sea, no sé, pues, si lo hubieras planteado alguna temporada en plan bien, habría sido una buena serie, y ahora es una serie que no, que es que no tiene ni pie ni cabeza, porque está, madre mía. Y lo mismo pienso de Perdidos, quiero decir, a mí, o sea, yo me he sido fan y la veo y todo eso, pero ya llega un momento en el que dices, bueno, vale, ya más me metes para alargarlo porque quieres alargarlo. Entonces ves como la calidad va cayendo en picado. Yo no sé si esto es positivo, pero ni para el sector profesional, ni siquiera para la serie, ni para nada, ¿no?
Sí, las series, o sea, su razón de ser, su existencia, es gustar a la audiencia, durar tantos capítulos como sea posible, y por eso es lo que decíamos antes, las productoras pueden hacer más o menos lo que quieran, pero están muy al día y muy al tanto de los gustos de los fans. Eso de hecho, bueno, si es positivo o negativo para las series, mira, en el caso de La La Hueste, que luego tendremos oportunidad de escuchar una conferencia sobre el tema, tenemos un caso muy interesante, que fue que durante las cuatro primeras temporadas la dirigía Aaron Sorkin y luego cambió de dirección y la pasó a dirigir John Wells. Pues se creó una página web que era don'tsaveourshow.com, porque les parecía una barbaridad lo que estaban haciendo con su serie, que era su serie, que la sentían como propia, y las barbaridades que estaban haciendo con ellas, con unas tramas serializadas de amor entre personajes inverosímiles como CJ y el vicepresidente Hoynes, que dices, bueno, pero qué barbaridad, ¿qué es esto? Bueno, total, que montaron la página web, mandaron cartas a la NBC y nosotros ni se inmutaron. Siguieron con, más o menos con su estilo y más o menos con el mismo ritmo de la productora. Entonces, yo creo que más que ver si esto es un hándicap para la creación desde un punto de vista de producto cultural, me parece que es interesante como fenómeno social y cultural creciente.
Sí, respecto a las tramas que no se redondean y nunca terminan, yo creo que en el caso americano es, digamos que las series mueven muchísimo más dinero que en otros países y necesitan alargarlas todo lo posible, aunque no tengan pensado un final, y muchas veces se resisten a tener pensado un final, para poder alargarlas y sacarles todo el partido posible, porque todo el dinero que se invierte se está moviendo. Si por ejemplo las comparamos con las series inglesas, como es el caso de Life on Mars, es una serie que en dos temporadas la solucionaron con 8 capítulos, estaba teniendo mucho éxito, pero digamos que el nivel de dinero invertido, de dinero que se recupera, no es lo mismo. Entonces, se observan las series americanas una resistencia a darles un final, y a veces incluso alargan las series hasta que mueren porque la gente las deja de ver. Y es por ejemplo el caso que han comentado de Prison Break. Si hubieran dejado la primera temporada tal como estaba, la serie hubiera sido muy muy buena. Y yo, aparte de la segunda, es que ya no, es que me aburrí, ya no me interesaba. Bueno, era el comentario.
Sí, a ver, en Estados Unidos el negocio está en la sindicación. La sindicación es es una emisión de capítulos, de series, a partir de 100 episodios. Entonces, se tiene que llegar a los 100 episodios para que sea rentable. Y esto es lo que veíamos antes con la exposición de Conchi, de la diferencia entre las networks y los canales por cable. Un canal por cable, que son los que creativamente realmente son influyentes en esos momentos, se puede permitir lujos, pues como que no, o sea, la censura temática, digamos, no existe, las series pueden tener entre 10, 15 capítulos, no hace falta llegar a los 20, 23, tienen otros condicionantes. Y allí están surgiendo productos realmente interesantes y es, insisto en eso, ¿no? Son los realmente influyentes en el resto de serialidad. Y las networks pues tienen sus condicionantes. Entonces son condicionantes que son imprescindibles tener en cuenta a la hora de analizar la serie como producto televisivo.